Y esa reforma que está planteada a través de un anteproyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, que ha sido distribuido entre los partidos integrantes de la coalición de gobierno y también la oposición, y esas reuniones a las que hacíamos referencia antes, que se dieron en la jornada de ayer con cámaras empresariales y con la central sindical CNT, nos vamos a referir ahora, porque precisamente la Confederación de Cámaras Empresariales y cada una de las gremiales que forman parte de esta estuvieron representadas ayer cuando el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el experto en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, asesor del gobierno, entregaron este proyecto. Todos destacaron la buena instancia de diálogo. Unos salieron con posiciones más críticas que otras. Hace un ratito escuchábamos a los representantes del sector sindical. Ahora vamos por los empresarios.
La entrevista.
Le damos muy buenos días a Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Juan, ¿qué tal?
Muy buenos días, Adriana, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, saludo a toda la audiencia.
Gracias, del mismo modo. ¿Qué impresiones recibieron ayer a partir de la presentación de este proyecto que ustedes, en definitiva, al igual que todos nosotros, desde el fin de semana pasado podían consultarlo y del que se ha hablado mucho en estos días?
A ver, vamos por orden, dijera. A ver, acá hay un tema importante. Primero, estamos hablando de un anteproyecto de borrador.
Sí.
Que quiere decir que es una presentación de una propuesta abierta, donde recién se están presentando, como bien dijeron ustedes, a los sindicatos, a nosotros, a los partidos políticos, a los distintos sectores que va a abarcar. Tú recién ya nombrabas al sector militar, policial, que sin duda abarca también a esas cajas. Por lo tanto, creo que va a pasar mucho agua bajo el puente y va a haber muchos ajustes a toda esta presentación, sobre todo en una discusión parlamentaria que puede llevar un tiempo. Entonces, creo que hay que dejar que las cosas se vayan acomodando para poder tener una opinión acabada. Uh-huh. Segundo, no es algo tan liviano, es un borrador de 307 artículos, que evidentemente incluye innumerables aspectos técnicos que hay que no solo masticarlos, hay que digerirlos de a poco para irlos entendiendo. Por lo tanto, creo que tenemos un camino largo para recorrer en base a esta propuesta que arrancó hace tiempo, ya hace más de un par de años, cuando empezamos a trabajar en el diagnóstico de sistema previsional uruguayo, y a raíz de eso surgió este borrador. Uh-huh. Por lo tanto, todavía estamos en una etapa de lectura, después va a haber que haber análisis, después vamos a tener que haber discusiones, o sea que es un proceso complicado para opinar en profundidad de lo que el mismo implica. No obstante, lo que sí está muy claro es que este proyecto viene, o esta reforma se genera obligatoriamente, marcada por aspectos totalmente demográficos, ¿no? Más allá de que tengamos un problema financiero y económico de sostenibilidad del sistema previsional, cosa que es cierto y que nosotros aportamos y seguiremos aportando de rentas generales al sistema, porque el sistema en sí solo en casi ningún lado se puede sostener autónomamente. Sí, lo que más determina la urgencia de esta reforma es el tema demográfico. Y acá basta analizar dos o tres aspectos. Primero, en los países desarrollados, no lo que estamos en vía de desarrollo, no desarrollados, la tasa de natalidad es del 2,1 y Uruguay está teniendo entre 1,3 y 1,4. Uh-huh. Quiere decir que no estamos reponiendo nuestra población, que tiende a disminuir. Por otro lado, esa disminución implica sin duda una caída de personas jóvenes y un aumento de personas adultas, lo cual hace que, cuando hablamos muchas veces de la pirámide demográfica, ya hoy en Uruguay no tenemos una pirámide, tenemos un rectángulo, ¿no? Un prisma, y dentro de 20 años lo que vamos a tener es algo asombroso, o sea, es peor que una pirámide invertida. Entonces, vamos a tener una cobertura etaria de mucha gente en los últimos rangos etarios y pocos abajo. Uh-huh. Por lo tanto, acá hay un tema importante que hay que atender. Por otro lado, por suerte, dato positivo, todos tenemos más expectativa de vida, por lo tanto, la edad nuestra, tanto activa como la edad en este mundo que vamos a transitar, se ha extendido. Entonces hace ambos conceptos que tengamos más necesidad de atender a mucha más gente con mucho menos aportante. Mm, claro. Eso se está vislumbrando y está clarísimo que va a ocurrir en Uruguay en los próximos 20 años. Uh-huh. Entonces ahí estamos teniendo un grave problema, al cual todavía se puede agregar uno que es muy bueno por un lado, pero al sistema previsional también lo va a afectar, y que es que el país sigue creciendo en su PBI año tras año, y por suerte, pero con una población económicamente activa que viene bajando o cayendo, eso hace que la distribución del producto bruto en la población económica activa sea cada vez más alto, llámese aumento de ingresos per cápita. Y esos aumentos de ingresos per cápita van a generar un mayor monto de retiro en el futuro. Entonces vamos a tener mucha gente en edad adulta, vamos a tener una pirámide invertida y tener que pagar retiros dentro de 20 años mucho más altos de lo que estamos pagando, lo cual también ahí empieza el tema económico a complicarse. Uh-huh. Entonces todo esto hace que el tema merece la urgencia de esa mirada a largo plazo que trabajamos en la Confederación, con las luces largas, mirando que de acá a 15, 20 años vamos a estar en un gravísimo problema si no hacemos algo hoy para frenar esto.
Evidente. Ustedes, Juan, estuvieron representados desde el comienzo en la comisión de expertos, que primero se encargó de un diagnóstico, luego de las recomendaciones. Por lo tanto, el seguimiento del sector empresarial pudo haberse dado. Y hoy hay una ratificación, creo que de todos aquellos que estuvieron representados en esa comisión, que es necesario hacer las reformas. Lo que hay son, evidentemente, diferencias que no se quedan solo en matices, son un poco más profundas, fundamentalmente en la extensión del tiempo de trabajo, en las tasas de reemplazo y demás. Lo que los representantes de ustedes manejaron, trabajaron y propusieron en esa comisión, ¿está en titulares en línea con lo que están recibiendo hoy como devolución?
Sí, en titulares, en grandes titulares, sí. Hay temas, como tú bien decías, hay que bajar un poco más a pan y manteca, como decimos nosotros. Uh-huh. Evidentemente, se pone mucho énfasis en la edad, en el aumento de la edad para jubilarse. Creo que es un tema totalmente menor cuando hoy el promedio de edad de jubilación en Uruguay son 63 años. O sea, de hecho, se está dando eso y hay una gradualidad de ese aumento de edad de un año por año. Quiere decir que recién vamos a llegar a los 65 años en el 2027. Entonces creo que estamos, y en el 2027 el que tenga 65 años de edad y 30 de trabajo, y eso se mantiene en 30 años, no aumenta la edad de los años de trabajo, por más que aumente la edad, o sea, no menor, porque aparte hay que ver que muchos también en su vida laboral a veces transcurren periodos, vamos a decir, de cierta informalidad, donde no han podido aportar o han tenido ingresos bajos. Entonces se mantienen los 30 años de trabajo y los 65 de edad, se va a tener la misma tasa de reemplazo que tiene hoy el que trabajó 30 años y tiene 60 de edad. Entonces creo que eso más o menos se mantiene. Lo único que hay un corrimiento etario que la vida y por suerte la expectativa de vida no lleva a eso, y de hecho se está dando. Por lo tanto, en el 2027 es muy probable que ya ese promedio de retiro esté ya de hecho en esa edad de 65 años. Uh-huh. Entonces, ese tema creo que no es un tema estar discutiendo si es 65, 64, 63 y medio. Creo que estamos hablando de cosas que son mínimas. Sí, hay temas más de fondo. Primero, que incluye todas las cajas y no es menor. Segundo, que va a tratar de regular el sistema para que haya un contralor sobre las entidades de las cajas, tanto para estatales como BPS, cosa que hasta ahora no hay ninguna regulación, control o auditoría del manejo de los fondos y las inversiones para poder hacer frente a las obligaciones según su masa crítica, y eso creo que es un tema relevante. Para nosotros el sistema mixto es el sistema que hay que aplicar en Uruguay, en todos los temas de retiros, sin lugar a dudas, porque no solo que premia y el esfuerzo a lo largo de la vida, sino que da un diferencial a aquel que más se esfuerza, siempre con la base que tiene el sistema uruguayo, de una base solidaria, que bueno, que también se contempla y es muy importante y por suerte está. Así que
están de acuerdo en la ampliación del sistema mixto que está planteada.
Sí, es una ampliación que lo que hace es darle una cobertura mayor a posibilidades de que pueda ahorrar más, pero mantiene una base solidaria importante que inclusive la incrementa a lo que es hoy. Por lo tanto, es importante tener eso y atender a todas las necesidades. Uh-huh. Hay un tema sí que nos preocupó siempre y que no está muy claro acá, que es el tema de las certificaciones médicas, que ayer se ha planteado en la reunión, inclusive el presidente de la Cámara de Industria fue muy claro en ese tema, donde como siguiendo un gran problema, mucha gente, porcentaje alto de la población económicamente activa en el sector privado, en el sector público lo desconozco, pero tal vez sea mayor, que pasa más del 10%, tiene certificaciones permanentes. Entonces uno en su plantilla se encuentra que el 10% o 12% de la plantilla está siempre certificado con alguna enfermedad o un problema de salud, y eso ha sido un poco un tema, porque es un costo que pagamos todos y un problema de eficiencia en la producción y en las empresas. A raíz de eso, tenemos claro que la rendición de cuentas incorpora una figura de auditoría y control, sobre todo en el BPS, sobre el manejo de las certificaciones. Vamos a ver si se aprueba, pero no figura nada en este proyecto en atención a eso, que no solo genera ausencias en la dativa, sino que a veces genera certificaciones de un retiro anticipado, de una jubilación por algún tipo de incapacidad, que a veces no es tal, y que bueno, tiene un sobrecosto en todas las retiros de las jubilaciones y pensiones.
¿Ustedes entienden que eso debería tener algún capítulo en esta reforma?
Sí, sin duda, lo hemos planteado, y bueno, y ahí tenemos algún tema que ya lo habíamos planteado en el diagnóstico.
Sí. ¿Hay algún otro tema que ustedes consideren que debe tener u otro énfasis o estar presente y hoy no lo está?
No tanto que esté y no esté, sí hay alguna cosa que está que mucho no nos convence todavía, lo tenemos que digerir algo.
¿Por ejemplo?
Pero sí hay algo que bueno, que tenemos que... Hay allí un tema, capítulo cuarto, que habla de los aportes previsionales acordados o conjuntos, que es un tema que creo que apareció nuevo a la mesa y que tenemos que reverlo o dialogarlo un poco más. Porque está metiendo temas de aspectos que no son ni relativos ni vinculados a una reforma previsional, sino que más bien son de un ámbito de una negociación colectiva bipartita en las partes ante el Ministerio de Trabajo. Y bueno, esos capítulos cuartos, esos artículos 140-144 son los temas que más un poco ruido nos hacen en la línea. Pero bueno, son temas como te dije, empezar a dialogar, porque eso es un camino largo que recién empieza y que de a poco iremos analizando capítulo por capítulo, ¿no?
Sí, Martínez, ¿de qué forma va a ser el seguimiento el sector empresarial? ¿La Confederación o las respectivas cámaras tendrán una actitud activa en defensa de las modificaciones, de la reforma? ¿Serán solamente espectadores? ¿Cómo se van a parar?
A ver, lo que pasa es que a veces hay que entender lo que es activo para cada uno. Nosotros,
claro.
El sector empresarial nunca es un sector de salir a ni hacer piquete, ni a cacerolear, ni a tomar medidas.
Pero sí tomar posiciones.
Pero sí tomar posición, sí dialogar, sí acompañar, sí buscar la construcción. Nosotros reclamamos reformas estructurales que el país necesita, no solo para no generar problemas económicos, sino para desarrollarse socialmente, y creo que entre tantas que venimos impulsando, como la apertura de mercados internacionales, captación de inversiones, mejor competitividad para poder crecer económicamente y generar inversiones y más puestos de trabajo dignos, como venimos impulsando la reforma de la educación para tener personal capacitado, porque creemos que aparte el crecimiento individual radica en la educación y es lo que le da la libertad al ser humano. Este tema en particular también lo vamos a defender en esa línea, porque acá estamos apostando a lo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y poco responsables seríamos si nos quedáramos quietos ante este tema.
Bien. En ese sentido, y volviendo al concepto de activo que planteaba antes, ustedes han definido cómo van a acompañar todo este proceso desde el punto de vista de tomar posición.
Todavía no, vamos a tener una asamblea en los próximos días, ahí lo resolveremos. Sí, te quiero destacar que hemos recorrido, previo a esta entrega de ayer, hemos estado recorriendo todas las autoridades decisorias del país en materia de partidos políticos, de a nivel de parlamento, a nivel de oficina de servicios civiles, a nivel de BPS, hemos recorrido todas las instancias marcando nuestros puntos y nuestros temas, porque si bien el borrador fue entregado ayer, como fuimos parte del proceso, igual que todos, porque por suerte el diagnóstico fue un proceso participativo, donde estuvieron todos los partidos políticos y todas las entidades sociales, creo que ya veníamos un poco vislumbrando cuáles eran los problemas que podíamos tener, y allí, bueno, fuimos conversando con distintos actores para dar nuestra opinión, cosa que continuaremos haciendo de aquí en adelante cuando entre realmente a ser tratado parlamentariamente.
Bien, cuando se reúnan en la Asamblea de la Confederación, ¿buscarán una postura única de todas las gremiales?
Sí, es lo que trataremos. Sabemos que no es fácil, que las actividades empresariales, las gremiales, tienen sus particularidades, somos muy diversos. No olvidar que hay temas como la construcción, como el agro, que tienen particularidades, y están algunas de ellas contempladas en este borrador, así que vemos si estamos todos más o menos alcanzados, iremos, trataremos de tener una postura única, sabiendo que contempla en esos dos lugares en particular, en la actividad privada y algún otro más, una diferenciación por el esfuerzo del trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo aquel que está a la intemperie trabajando de albañito todo el día al que está sentado en un escritorio haciendo los cálculos constructivos, y eso creo que está contemplado en este borrador, y bueno, hay que ver si es suficiente para las cámaras del sector, así como la actividad rural que incurre lo mismo.
¿Tienen fecha para esa reunión?
16 de principio, todavía no la tenemos muy fijada, pero va a ser a mediados, de 15, 16, 17 de agosto.
Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, por hoy gracias.
Mi amable, a la orden, como siempre, un abrazo a Diana, el piso y buena jornada.
Chau, hasta pronto.